Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, tiene previsto inaugurar la Feria Kemayoran de Jakarta el miércoles por la noche. La ministra de Finanzas de Indonesia dijo que la gestión del déficit presupuestario de Indonesia es mejor que la de otros países. Indonesia acoge con satisfacción la ratificación de la resolución de alto el fuego del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia explica los motivos de su abstención en la resolución de alto el fuego en Gaza. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Está previsto que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, asista a la noche de inauguración de la exposición más grande del sudeste asiático, la Feria de Jakarta 2024 en la Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Central el miércoles 12 de junio por la noche. El director de marketing de Jakarta International Expo, Ralph Soneman, cuando fue confirmado por Antara en Jakarta el martes, dijo que el evento de exhibición más grande, más completo y más largo, Jakarta Fair Kemayoran 2024, tendrá una duración de 33 días, del 12 de junio al 14 de julio de 2024. La Feria de Jakarta, que es una agenda anual para celebrar el aniversario de la ciudad de Jakarta, se celebra este año por 55 veces, según Rav. A la exposición Jakarta Fair Kemayoran de este año asistirán 2.550 empresas participantes que consisten en 1.550 stands que exhiben diversos productos destacados. Los participantes proceden de diversas escalas empresariales, incluidas empresas multinacionales, grandes, medianas y pequeñas empresas, empresas estatales, así como plataformas gubernamentales, provinciales y regionales. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, afirmó que la gestión por parte de Indonesia del déficit del presupuesto de ingresos y gastos del Estado es mejor en comparación con otros países. Sri Mulyani, durante la reunión de trabajo del Comité 4 de Cámara de Representantes de Indonesia en Jakarta el martes, dijo que muchos países del mundo experimentaron un aumento en el déficit durante el COVID-19, pero no muchos países habían logrado reducir el déficit. Indonesia es uno de los pocos países que ha logrado reducir el déficit fiscal. Dio el ejemplo de que India experimentó un aumento en el déficit del 7,7% del Producto Interno Bruto al 12,9% debido a la pandemia. Lo mismo ocurrió también en Estados Unidos, donde el déficit aumentó del 5,8% al 13,9%. Indonesia no es una excepción. El déficit presupuestario en 2019 y 2020 aumentó del 2,2% al 6,1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, 3 años después de la pandemia, Indonesia logró reducir el déficit. A partir de 2023, el déficit de Indonesia es del 1,6%. El gobierno de Indonesia acoge con satisfacción la ratificación de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un paso positivo hacia la consecución de un alto el fuego y una resolución integral del conflicto en la Franja de Gaza debido a la agresión israelí desde octubre de 2023. La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas número 2735 de 2024, que fue aprobada el lunes 10 de junio, cuenta con el apoyo de 14 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, incluido Estados Unidos, como país proponente. Mientras tanto, Rusia afirmó que se abstuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Jakarta. Afirmó el martes que la adopción de la resolución 2735 del año 2024 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la propuesta de un alto el fuego en 3 fases es un paso que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Es importante para detener las atrocidades contra el pueblo palestino y lograr un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza, como indicó en su declaración en la red social X, que fue seguida en Jakarta. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia instó a todas las partes a llegar a un acuerdo lo antes posible para garantizar un alto el fuego duradero y sostenible en la Franja de Gaza. La Universidad de Indonesia y la Universidad de Darussalam, como las universidades estatales más antiguas y líderes de Tanzania, están colaborando para desarrollar recursos energéticos sostenibles. El secretario de la Universidad de Indonesia, Agustín Kusumayati, en Depok, Java Occidental, el martes 11 de junio, dijo que esta colaboración está en línea con la misión llevada a cabo por la Universidad de Indonesia. Actualmente, la Universidad de Indonesia se concentra en esfuerzos de preservación ambiental a través de programas de educación y servicios, así como en la creación de innovaciones para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, se considera importante la investigación en el campo de los recursos energéticos y minerales, especialmente en el uso sostenible de los recursos naturales. En esta asociación, la Universidad de Indonesia y la Universidad de Darussalam desarrollarán varios proyectos conjuntos en forma de intercambios de estudiantes y actividades de investigación e innovación que tendrán un impacto positivo en la comunidad en general. Namibia quiere aprender de Indonesia sobre cómo mantener la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica de manera sostenible para brindar servicios de acceso a agua potable a su población. Así lo afirmó el presidente de la delegación diplomática visitante de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes, Putusut Panma Rudana, en su declaración citada por Antara el martes 11 de junio. Putusut Panma visitó recientemente Namibia y mantuvo conversaciones con el parlamento local, en particular sobre seguridad alimentaria, seguridad hídrica, agricultura, pesca, educación y cultura. Putusut Panma dijo que Namibia no tiene muchas fuentes de agua. Por lo tanto, Namibia quiere aprender de Indonesia sobre cómo mantener la seguridad hídrica para que la gente pueda acceder a agua potable de forma independiente. Según él, Indonesia es un país formado por islas y es muy capaz de gestionar el agua utilizando su sabiduría local. Un barco que transportaba a más de 200 inmigrantes se hundió el lunes 10 de junio frente a las costas de Yemen, en la provincia sureña de Sabah. El accidente dejó al menos 49 muertos y 140 desaparecidos. Así lo informó la Organización Internacional para las Inmigraciones el martes 11 de junio, citado por la AFP. Entre los muertos confirmados había 31 mujeres y 6 niños. Inicialmente, 115 ciudadanos somalíes y 145 etíopes se encontraban a bordo del barco antes de que se hundiera. El barco partió de Bosaso en Somalia. Cada año, decenas de miles de inmigrantes del Cuerno de África cruzan el Mar Rojo en un intento por llegar al estado del Golfo Rico en petróleo para escapar de conflictos, desastres naturales o malas perspectivas económicas. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, explicó que aunque considera defectuoso el plan de alto el fuego aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin embargo no quiere abandonar la propuesta apoyada por la comunidad internacional. Por lo tanto, Rusia decidió abstenerse el lunes 10 de junio de la votación de la resolución número 2735 de 2024 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución fue válida luego de ser apoyada por otros 14 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, incluido Estados Unidos como país proponente. Rusia no quiere obstaculizar la adopción de esta resolución porque, según entiende Rusia, los países árabes la apoyan. Sin embargo, Rusia espera que lo que destaca llame la atención. Esto fue lo que dijo Nebenzia, según un comunicado de prensa de la ONU recibido por Antara el martes 11 de junio. Rusia considera que el plan de alto el fuego en 3 etapas respaldado por la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no está claro y el proponente no explicó la propuesta de alto el fuego en detalle a los miembros del Consejo de Seguridad. Oyentes, estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, comentario de hoy trata sobre feria o la exposición de Jakarta 2024 para el crecimiento económico nacional. Hoy, miércoles 12 de junio de 1924, se inaugura la feria de Jakarta, la exposición comercial que se extenderá hasta el 14 de julio muestra diversos productos nacionales y extranjeros. La Feria de Jakarta es una agenda anual para que el gobierno de la región capital especial de Jakarta dé la bienvenida al cumpleaños de la ciudad. Este año, Jakarta celebra su 497 aniversario. Celebrada por primera vez en 1968, la Feria de Jakarta tiene sus raíces en las tradiciones indonesias, especialmente en la isla de Java, concretamente en los mercados nocturnos. Finalmente surgió la idea de unir varios mercados nocturnos en la Feria de Jakarta. Citando de la Feria de Jakarta, la exposición comercial llamada Pekan Raya Jakarta o Semana de Feria de Jakarta se celebró originalmente en el área del Monumento Nacional, el corazón de Jakarta. Pekan Raya Jakarta, la Semana de Jakarta, que cambió su nombre a Feria de Jakarta y el lugar se trasladó al área de Kemayoran porque la exposición requería un área más grande. Conocido como la mayor feria comercial de Indonesia, la Feria de Jakarta 2024 lleva por lema La Feria de Jakarta apoya el crecimiento económico nacional en Indonesia con el subtema Promovamos todos enérgicamente la industrialización, la innovación y el comercio que tienen éxito a nivel nacional e internacional. No solo es la exposición más grande, sino que se puede decir que la Feria de Jakarta es la exposición más completa de Indonesia. Este evento muestra diversos productos industriales, automotrices, electrónicos, domésticos y de salud, así como alimentos y bebidas. Aparte de eso, hay una variedad de entretenimiento para adultos y niños, así como ofertas culinarias de varias regiones de Indonesia. Durante 56 años, la Feria de Jakarta se ha convertido en una parte inseparable de Jakarta y la cultura indonesia. La Feria de Jakarta es también una plataforma importante para que las pequeñas y medianas empresas presenten sus productos en un mercado más amplio y fomenten el crecimiento económico local. El plan de trasladar la capital de Indonesia a Nusantara, Kalimantan Oriental, significa que Jakarta ya no será la capital del país. Sin embargo, se espera que la tradición de la Feria de Jakarta continúe, siga viva y pueda seguir siendo una base para el crecimiento económico de las pequeñas y medianas empresas de la Feria de Jakarta de este año. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 12 de junio de 1964, el activista contra el apartheid Nelson Mandela fue sentenciado a cadena perpetua. Sudáfrica condenó a Nelson Mandela a cadena perpetua el 12 de junio de 1964. Mandela se convirtió en el preso político más famoso del mundo. Líderes de todo el mundo exigieron la libertad de Mandela. Querían que se pusiera fin inmediatamente al sistema de gobierno del apartheid en Sudáfrica. El activista sudafricano contra el apartheid cumplió el 27 años de prisión antes de ser liberado el 11 de febrero de 1990. Poco después de su liberación, Nelson Mandela participó en las elecciones y logró convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica de 1994 a 1999. Pasamos al 12 de junio de 2002, se declaró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra cada 12 de junio y está establecido por la Organización Internacional del Trabajo desde 2002. Casi todos los países tienen el problema de los trabajadores menores de edad. Este problema ha recibido atención de diversas organizaciones que lo cubren específicamente. Hasta entonces, en 2002, se declaró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con el objetivo de alentar a los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las personas a abordar el problema del trabajo infantil de manera integral. Terminamos hoy en la historia con el 12 de junio de 2005. Mike Tyson se derrumbó y se retiró del boxeo. El 12 de junio de 2005, el legendario boxeador Mike Tyson declaró su retiro del boxeo después de una humillante derrota ante el desconocido boxeador irlandés Kevin McBride. Tyson se decidió colgar sus guantes de boxeo después de que McBride lo derribara en el sexto asalto de su pelea sin título en el MCI Center Washington. Durante su carrera como boxeador, Tyson registró un récord de ganar 50 veces, noquear 44 veces y perder 6 veces. Tyson es conocido por ser un boxeador con un estilo de lucha que ataca a sus oponentes a ciegas, lo que le hace bastante temido. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el aeropuerto VVIP IKN se amplía en 621 hectáreas y completa los preparativos para la ceremonia del Día de la Independencia de 2024. El aeropuerto de VVIP, o persona muy muy importante de la ciudad capital Nusantara, o IKN, se ha ampliado oficialmente a 621 hectáreas desde las 347 hectáreas anteriores. Esta decisión se tomó después de que el ministro de Planificación Agraria y Territorial de la y también jefe de la Agencia Nacional de Tierras, Agus Harimurti Yudhoyono, como presidente del Comité de Agencia del Banco de Tierras, aprobara terrenos adicionales para el aeropuerto VVIP de la nueva ciudad capital Nusantara, o IKN. Así lo afirmó el jefe de la Agencia del Banco de Tierras, Parman Natarmaja, el sábado 8 de junio. Como se cita en la página de Compass, Parman declaró que la Agencia del Banco de Tierras apoya plenamente la construcción y operación del aeropuerto VVIP en la ciudad capital Nusantara, según lo declarado en el reglamento presidencial sobre la aceleración del desarrollo y operación del aeropuerto VVIP de la nueva ciudad capital Nusantara en apoyo a la ciudad capital Nusantara. Según Parman, este apoyo es para que todas las partes puedan sentir inmediatamente el aeropuerto VVIP y para que la construcción se realice de acuerdo con el cronograma para que pueda apoyar la movilidad hacia y desde la ciudad capital Nusantara. Parman explicó que el área adicional del aeropuerto VVIP de la nueva ciudad capital Nusantara incluye 73,39 hectáreas para terrenos en la zona de operaciones, parte de las cuales se destina a la reubicación de caminos de acceso comunitario existentes, 50 hectáreas para agencias gubernamentales en el contexto de asegurar el aeropuerto VVIP de la nueva ciudad capital Nusantara y 150,58 hectáreas para áreas que apoyan las actividades aeroportuarias, como espacios verdes abiertos e instalaciones de reparación de aeronaves. En referencia al reglamento presidencial número 31 del año 2023 sobre la aceleración del desarrollo y operación del aeropuerto VVIP de la nueva ciudad capital Nusantara, la tarea de construcción consta de 4 instalaciones, incluidas las instalaciones de seguridad y protección, las instalaciones del lado aéreo, incluida la pista, la franja de pista, el área de seguridad del extremo de la pista y la pista de parada, zona libre de obstáculos, calle de rodaje y pista de estacionamiento. Instalaciones en tierra, incluidas las carreteras dentro del área e instalaciones viales de acceso al aeropuerto VVIP. Parman es optimista de que el aeropuerto VVIP, que se encuentra en los derechos de gestión de tierras de la Agencia del Banco de Tierras, aumentará la competitividad de la ciudad capital Nusantara y sus alrededores. Explicó que, respaldado por una conectividad mejor y más fácil de alcanzar, fomentaría el crecimiento económico y el desarrollo de instalaciones de apoyo en la nueva ciudad capital Nusantara. Parman también agregó que, de acuerdo con el reglamento gubernamental 64 del año 2021, la Agencia del Banco de Tierras debe garantizar la disponibilidad de tierras en el marco de una economía justa para los intereses públicos, sociales, de desarrollo nacional, de consolidación parcelaria y de forma agraria. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Voice of Indonesia.
Gemar sekali kita bersilat lidah, sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang, terkadang kembali tenang. Oh,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, Semarang y sus alrededores no solo tienen Alawang Sewu y Bendungan como destinos turísticos. Para aquellos a quienes les gusta la aventura, la Cascada Kalipancur podría ser un destino turístico alternativo en Semarang. ubicada en las afueras de la ciudad de Semarang, precisamente en las laderas del monte Telemoyo. La cascada Kalipancur es la cascada más alta de la región de Java Central. Solo se necesita 30 minutos desde el centro de la ciudad hacia el sur para llegar a la aldea de Nogosaren, subdistrito de Getasan, Regencia de Semarang. Con un precio de entrada de 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense por persona, se necesita fuerza física para llegar a la cascada Kalipancur. Subiendo unos 900 escalones, ustedes llegarán a la cascada Kalipancur, que está decorada con relieves rocosos naturales. Además, los acantilados de la cascada también están llenos de pequeñas cuevas donde las golondrinas pueden refugiarse. Podrán sentir la fuente de agua fría a una altura de hasta 150 metros, tomar fotografías o simplemente disfrutar de su belleza son algunas de las actividades que pueden realizar en este punto turístico. Este destino turístico, que aún es administrado por la comunidad, está catalogado como limpio y hermoso. Las instalaciones alrededor de la cascada aún no están completas porque no hay baños ni puestos de comidas. Aparte de eso, se espera que traigan sus propios suministros de comida y bebida porque no hay puestos de comida y bebida. La temporada de lluvias es un buen momento para visitar la cascada Kalipancur, porque el fuerte flujo de agua hace que la visita de la cascada sea aún más encantadora.
Ku telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi? Ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintuku kunci. Jangan menunggu depan.
Jangan menangis depan pintu hati. Luka
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali. Di Bali, que significa en Bali. Escuchemos su conversación. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Pertunjukan Harian. Pertunjukan Harian, que significa espectáculo diario. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero australiano, y Vidari, una compañera de la comunidad de Vlogs de Bali. Mientras veían un espectáculo de danza kecak en Uluwatu, Bala, Vidari le dijo a Chris que el programa era diario.
Tari kecak ini heboh ya. Gerakan penarinya sangat energik dan kompak. Padahal mereka menari tanpa iringan musik.
Iya, karena itu tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Setiap hari penontonnya penuh.
Apalagi penonton juga disuguhi pemandangan matahari terbenam.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Karena itu, que significa por eso. Tari kecak, que significa danza kecak. Menjadi, que significa convertirse. Pertunjukan, que significa espectáculo. Harian, que significa diario o diaria. Di sini, que significa aquí. Karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. En español significa, por este motivo, la danza kecak es un espectáculo diario aquí. Heboh, que significa conmoción. Gerakan, que significa movimiento. Penari, que significa bailarín o bailarina. Energic, que significa enérgico o enérgica. Setiap hari, que significa cada día. Penonton, que significa espectador. En la conversación, ustedes han escuchado la expresión karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Que significa, por este motivo, la danza kecak es un espectáculo diario aquí. En esta expresión está la palabra harian. Harian, que significa diario, que significa todos los días. La palabra harian o diario funciona para expresar la frecuencia de las actividades que se realizan todos los días. En esta expresión, la palabra harian, que significa diario, se utiliza para describir el espectáculo de danza kecak que se realiza todos los días en Uluwatu. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de otras palabras que expresan la frecuencia de actividades relacionadas con unidades de tiempo. Mingguan, que significa semanal. Saya mengikuti kursus bahasa Indonesia mingguan, que significa tomo un kursus semanal de idioma Indonesia. Bulanan, bulanan, que significa mensual. Penari kecak di sini menerima gaji bulanan. Penari kecak di sini menerima gaji bulanan. Que significa los bailarines de kecak aquí reciben un salario mensual. La danza kecak es una de las danzas tradicionales balinesas. La danza kecak suele ser interpretada por decenas de bailarines. Se sientan en círculo, se mueven y cantan juntos. El sonido típico que se escucha es cha-cha-cha. Ese sonido hace que este baile se llame baile kecak. La danza kecak retoma el tema de las historias de épico Ramayana. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Tari kecak ini heboh ya. Gerakan penarinya sangat energik dan kompak. Padahal mereka menari tanpa iringan musik.
Iya, karena itu tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Setiap hari penontonnya penuh.
Apalagi penonton juga disuguhi pemandangan matahari terbenam.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia Doi con el título Pertunjukan Harian. Pertunjukan Harian, que significa espectáculo diario. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y nos vemos.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku setulus hatiku dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta.
hanya bisa kau rasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, a continuación les presento una canción de Kalimantan titulada Teselok Anak De. La canción Teselok Anak De cuenta la historia del desconsolado porque su pareja es infiel. Su pareja está saliendo con otra persona mientras ellos siguen la relación. Aunque su pareja le había mentido, deja que su amante esté con otra persona y reza para que su amante sea feliz. La canción Teselok Anak de letra no muy larga va acompañada de sape, un instrumento musical típico de Dayak. Teselok Anak De fue compuesta por Uyau Moris, un músico tradicional de Dayak Kenya de Kalimantan. Uyau Moris explicó que la música acompañada del instrumento musical sape se utiliza como medio curativo. Oyentes, aquí está Uyau Moris con la canción Teselok Anak De.
Yang kami tak kutuduh.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.